Hola a todos, bienvenidos a Golpe de Timbre, el podcast educativo que servimos quincenalmente. Os habla Víctor Cuevas. Hoy charlaremos con Alfredo Álvarez, un orientador gallego que nos comentará cuáles son los jinetes del apocalipsis del sistema educativo y algunas pistas para poder solucionarlo. En la mirada crítica, Jordi Martí nos va a hablar de la formación docente. No te lo pierdas al final del episodio. La sintonía es de los Distempers y sus 3 Minutes in Summertime. Como siempre, la música libre en yamendo.com. Puedes seguir el episodio este y los demás en los canales habituales: iVoox, iTunes y la Radioteca de Radialistas. Es un placer inmenso que estés al otro lado. Puedes seguir el programa en las redes sociales, donde en Twitter soy V Cuevas. A golpe de timbre. Comenzamos, amigos. Bienvenido, Alfredo.
¿Qué tal? Encantado, Víctor.
Recuérdame tu apellido, porque no de la confianza ni hasta lo he olvidado, tío.
Alfredo Álvarez, pero Alfredo. Puedes llamarme como quieras.
Bueno, Alfredo, nos conocemos de hace un tiempo en las redes y hemos tenido la suerte de compartir algún encuentro, en concreto en Vigo. Estuvimos, no sé si el año pasado o hace 2 años ya, porque el tiempo va volando.
Hace un año.
Sí. Y recuerdo una charla fantástica junto con 2 compañeras de allí del Centro de Profesores de Vigo.
Sí,
y bueno, no se me ha olvidado, estábamos comiendo en el puerto de Vigo, al lado de, viendo el mar, hablando de viajes, de las CIES, de educación. Y a mí me encantó aquella comida y hoy pretendo que en este ratito que vamos a charlar, pues es como si siguiéramos con una sobremesa.
Perfecto, por mi parte.
Bueno, para las personas que nos escuchen, Alfredo es orientador, aunque ha sido maestro, ¿no? Cocinero antes que fraile. Es orientador, ahora nos dices, estás en un instituto en Galicia. Y además de ser orientador, como muchos de los orientadores en España, también das clase. Hace un tiempo introdujiste un proyecto para el uso de las tabletas y que tiene además que ver con una concepción del aprendizaje, pues que es muy, muy concreta, ¿no? Hoy me gustaría empezar por esta parte, por esta faceta doble vertiente de orientador y profesor. Cuéntanos qué haces primero como orientador en el instituto.
Bueno, lo del proyecto Tabletea, por cierto, ayer estuve impartiendo un curso en Vigo en el que te eché de menos porque es una continuación de aquel que tuvimos la suerte de compartir, yo por lo menos tuve la suerte de compartir, que va relacionado con el tema de las redes sociales, ¿no? Y hablé un poquito también del proyecto este Tabletea, que es una pequeña mingurria, como decimos en mi tierra, es decir, que no significa nada en lo que en nuestras aspiraciones de cambiar el sistema educativo este, que es penoso, que no da respuesta al alumnado que tiene, y nada más que fue introducir pues tabletas en el grupo de, digamos, de los alumnos más desfavorecidos, el alumnado de tercero y cuarto de PDC. Y cuando empezábamos, nuestra idea era también con los de PCPI de madera, que tenemos el antiguo programa de cualificación profesional, ahora formación profesional básica, ¿no? Y bueno, y lo que tú ya sabes y tenemos hablado, es decir, la tableta, los dispositivos móviles es un elemento importante, motivador para el alumno. Yo en aquella charla, si te acuerdas, denominaba con una foto de mis hijos, los denominaba generación touchscreen, porque se motivan si tocan pantallas, el mismo mapa conceptual, no les da lo mismo hacerlo en un papel con un lápiz precioso que con la tableta. Pero no es nada más que las TIC son un medio para alcanzar lo que algunos, yo como un salmón educativo que me considero, que es el cambio de este sistema educativo, que no funciona, o sea, que es una microexperiencia que no significa demasiado, Me gusta verlo con esa perspectiva, Es un cambio muy pequeñito.
Hoy leía en Twitter o ayer, a propósito de Vigo Redes, el encuentro, y seguía el hashtag y Ofraga, que ha pasado por aquí,
Sí.
que también pues es uno de los defensores, como tantísimos miles de profesores, ¿no? Del aprendizaje activo, ¿no? Y escribía unos verbos en gallego que yo me puedo imaginar. Resumiendo, que sería facer, ¿no? Hacer, ¿no?
Sí, sí.
Aprender es hacer.
Sí. Bien, la cuestión venía quizá por mi ponencia, porque bueno, estuve con él, lógicamente. Me encanta estar con José Antonio y nos caemos muy bien y lo pasamos muy bien. Me tocó iniciar y bueno, yo escogí una diapositiva en concreto de la taxonomía de Bloom. La primera vez de la taxonomía de Bloom fue en el año 56, si no recuerdo mal, pero la revisada del 2008. Ya está muerto, el querido psicólogo Bloom, pero escogí una muy enrevesada en la que resumía diciendo, poniendo en nuestras palabras lo que él creo que quiso explicar, que es aprender haciendo, aprender facendo, aprender haciendo. Y esta es la clave, no tanto entrar en lo que es la taxonomía, recordar, sino eso, quedarnos con esto, de que el alumnado necesita aprender haciendo y desde luego teniendo siempre muy en cuenta a otro autor para mí fundamental y del que también hablaba, que era Gardner, y su teoría de las inteligencias múltiples. Gardner, Howard Gardner, que sí que vive todavía, está entre nosotros, y aunque también se discute en alguno de sus contextos de investigación, el tema de que pueden ser más o menos estancas, pero sí me gustó también resumir la idea de que todos servimos para algo, todos somos muy buenos en algo. Y lo mismo que pensamos que aprobar no significa aprender, también suspender tampoco, perdón, significa no servir para nada. Y esto es lo que yo, como psicólogo ahora, que es el campo en el que más me muevo, intento hacerle llegar siempre a mi alumnado, porque está muy quemado. Y esto era lo que hablaba, ¿no? Aprender haciendo siempre, aprender haciendo.
Lo que está claro es que no podemos darle demasiado tiempo a que nuestros alumnos sigan entrando a un aula, estando sentados durante 7 horas, 6 horas, escuchando de forma pasiva cómo un profesor le explica unos contenidos que están ya previamente enlatados en un libro. Y a lo mejor hagan algún tipo de práctica, abro comillas y cierro comillas, para afianzar lo aprendido, ¿no? Y todo este proceso acabe en un examen memorístico por el cual tengamos una nota numérica, ¿no? Entonces, yo he sacado un 7, ya sé mucho, y tú has sacado un 4 y no sabes lo suficiente para llegar al mínimo. A mí me parece que si Bloom, la taxonomía es de los finales de los 60. Yo en mi juventud recuerdo las fichas en los años 70, la economía de fichas.
Sí.
Recuerdo el conductismo, como todo había que medirlo y todo había que evaluarlo y todo objetivo tenía que tener unas formas concretas para ser evaluado. Resulta que tú coges y dices, bueno, creo que hay que aprender haciendo y además en este aprender haciendo tenemos que usar unas herramientas que antes no existían, que se llama Internet, que se llaman las tabletas o se llaman los ordenadores o se llama... O sea, aprovechar lo que en estos momentos existe para aprender de otra manera, ¿no? Pero en todo caso, construir el aprendizaje.
Sí. Vamos a ver, Víctor, ahí me tocas la fibra, porque como te decía, mis hijos me riñen, ayer lo decía en el curso, la gente le hacía mucha gracia, porque mi hija la mayor, por ejemplo, me dice que tengo que dejar ya de ser un salmón, un salmón educativo, que me considero yo, porque por nadar contracorriente, es muy fácil picar los anzuelos fáciles, por eso quiero insistir en que para mí, la gente habla de las llaves de la educación del siglo XXI, si algo está cambiando también en la educación, yo pienso que no. Yo pienso que no está cambiando nada, que la cosa sigue igual que siempre. Como tú muy bien dices, todo se refiere a un examen. Pueden cambiar el tema de los dispositivos móviles en pequeñas pinceladas, pero se está perdiendo, hay una gran deshumanización, se está perdiendo todo lo que es la educación emocional. ¿De qué nos vale? ¿De qué nos vale las TIC? Bueno, ya Platón, el desconocido Platón, nos lo decía, ¿no? Si la disposición emocional determina absolutamente la capacidad de aprendizaje, ¿no? O en la línea Aristóteles también, por irnos muy lejos, ¿no? De que educar la mente sin educar el corazón, hago una traducción mía, no es educación en absoluto, ¿no? Esto es la clave. Esto es la clave de la historia, es decir, hay que cambiar un sistema educativo que ya no da respuesta. Yo en 20 años que llevo, yo nunca vi al alumnado tan quemado como lo veo ahora.
Y Alfredo, los dos somos colegas y trabajamos como orientadores, tampoco vi nunca tantas crisis de ansiedad, no, tanta depresión.
A esto me refiero.
Nunca he derivado a tantísima gente a terapia no. con estas edades tan tempranas. Nunca he visto interiorizar un autoconcepto académico tan bajo como hasta ahora, y por otro lado, pues yo qué sé, estamos conviviendo, es una especie de esquizofrenia educativa, ¿no? Convivimos con las últimas experiencias de todo tipo que nos dicen que hay otra forma de hacer escuela, pero una especie de corriente general, como volviendo al símil del río, ¿no? Digamos que las mareas profundas y las corrientes del río te arrastran hacia lo de siempre. Realmente es muy difícil ser un salmón, pero no solamente para los profesores, sino para los alumnos.
Bueno, yo te entiendo, lo hablábamos un día también, pero me niego a no serlo. Yo quiero seguir siéndolo, porque fíjate que me fastidia mucho que entre nosotros, compañeros de profesión, se está hablando, se escribe en cantidad de artículos, que tú verás como yo, sobre algo clave para mí. Educar en la frustración.
La yo resiliencia y decir.
Me niego a educar en la frustración porque yo considero que yo de ti, Víctor, no aprendo si tú no me interesas y no me gustas. Yo considero que la felicidad, educar para la felicidad si el alumno tiene interés, todo lo demás va sobre ruedas. Es decir, entonces me niego al tema de educar en la frustración y me niego a tragarme, a pesar de mi edad ya, me niego a tragarme lo que yo denomino, ahora estaba escribiendo algo sobre ello, los jinetes del apocalipsis. Es decir, hay que acabar con ellos. Los exámenes, los libros de texto, los suspensos reiterados, las repeticiones, en otros países no ocurre. Tú sabes como psicólogo que un 70 o un 80% de la autoestima real de cada alumno depende de su autoestima académica, incluso de aquellos a los que parece que no les interesa, con lo cual los estamos machacando. Cuando tú y yo estábamos en el instituto y nos ponían unas diapositivas, perdón, se me va el gallego, a mí me daba una felicidad increíble, pero es que al alumnado de hoy en día eso no le sirve, porque tiene todos esos medios, todos los medios que tenemos nosotros también a su alcance. La frustración es tremenda. Yo le decía el otro día a un compañero de trabajo, decía, yo es que a ti te castigaba, es amigo casi, a pasar durante una semana como alumno de segundo de la ESO lo que pasan las penurias que pasa nuestro alumnado. De chapa tras chapa tras chapa, porque no tiene otro nombre. Es decir, esto hay que acabar con él, hay que acabar con este sistema. O sea, tenemos que intentar hacer algo porque, como decía Steve Jobs, si sabemos ya lo que no funciona, Víctor, el paso más importante lo tenemos dado. O en la línea también de Einstein, por seguir citando ya, es decir, ¿cómo vamos a intentar cambiar algo si seguimos haciendo cada día lo mismo?
Eso es.
El otro día leí algo de Jordi Martí, al que también sé que entrevistaste, con lo que no puedo estar de acuerdo. Y es el tema que yo citaba también en mi vídeo, creo recordar, de la zona de confort. O salimos de la zona de confort. Él decía que no le interesa salir de su zona de confort. Y yo digo que o salimos cada día de nuestra zona de confort, Víctor, o esto se nos desmadra y estamos viendo los casos que estamos viendo, lo que tú dices, medicalización absoluta, medicalización, alumnos que no tienen realmente un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tomando pastillas todos los días para tranquilidad de sus padres y de todos nosotros, o sea, se nos va de las manos. Y
oye,
otras cosas.
Alfredo, pero tú, igual que yo, sentirás la enorme presión, yo cada día la siento más, para diagnosticar y para ir en esa línea. Y para hacer cada día más clínica en un contexto que es educativo. Y entonces, si entramos en verlo todo desde el problema individual, ¿vale? Me da igual
sí.
que sea el alumno, como el profesor y no en un problema contextual, las soluciones no vienen por ahí. Si tú dices, yo trabajo con las tabletas y lo único que estás haciendo es leer el tiempo en el que estamos, utilizar herramientas para que ellos se emocionen aprendiendo, ¿vale? Sí. Si todo lo llevamos a que el alumno tiene problemas porque efectivamente tiene mucha ansiedad porque hay exámenes y todos hemos pasado por eso, abro comillas, ¿eh? Esas son las frases que te dicen. Es que claro, si tienen ansiedad, haz un taller de ansiedad. Eso es lo que hago yo. Entonces yo ahora me doy cuenta, sin darme cuenta, sin reflexionar, que estoy entrando en una dinámica en la que no analizamos, oye, ¿y por qué tienen ansiedad nuestros alumnos? Oye, ¿y por qué alumnos de segundo de la ESO o de primero de la ESO? De primero de la ESO, porque hay alumnos que ya no tienen expectativas académicas de ningún tipo. Y nosotros nos conformamos, ¿no? Y decimos, ah, pues es que no les interesará. Pero ¿cómo te va a interesar aprender con 12 años?
Claro, no, es que no les interesa, es que no les interesa.
No les interesa el menú que les ofrecemos.
Claro, exactamente.
Pero el problema es, ¿cambiamos el menú o ponemos orientadores o ponemos milongas para que... O sea, ¿ponemos ketchup al menú para que se lo coman sí o sí?
No. Víctor, es que, mira, vamos a ver, aquí yo voy a ser un poquito también radical, pero para eso me pagas. Vamos a ver, aquí de lo que se trata efectivamente es de cambiar radicalmente el sistema. Un sistema que podemos hablar que no hay pócimas mágicas, pero sí hay gente muy preparada, que tiene ciertas recetas que funcionan. Lo que pasa es que no queremos que funcione. No queremos cambiar nuestro sistema. Queremos que todo continúe igual. En cuanto a lo que me decías de a nivel psicológico, pues a alguien, por ejemplo, como Francis Allen, Allen Francis, persona que dirigió durante años el DSM, considerado, ya sabes, la Biblia de los psiquiatras, él mismo dice que cuando en el año 98 salió la nueva generación de pastillas para el trastorno por déficit de atención, se multiplicó por cuatro los diagnósticos de niños. En Holanda hay otro estudio en el año 2009 que me llamó mucho la atención, que un 34% del alumnado entre 5 y 15 años eran tratados de este trastorno. ¿A ti te parece creíble que uno de cada tres chicos sea hiperactivo? Holanda, estoy hablando, por extrapolar, vale. Año 2009, y estoy hablando del norteamericano, claro. Allen Francis, o sea, el director del DSM, que cuando lo dejó, es decir, ahora sabes que hay un cambio radical con el DSM-5, pero no nos podemos volver locos con tanto déficit de atención y con tanta medicalización, porque estamos haciendo realmente experimentos a gran escala, con los niños sin saber exactamente qué tipo de efectos adversos o no puede tener esta medicación, por ejemplo, a largo plazo. Cuando esos mismos niños les pones durante 3 horas a jugar a Minecraft, que es un juego extraordinario, y no tienen ningún problema. Yo es esto lo que le digo muchas veces a los padres. Y volviendo a la pregunta tuya, por supuesto que hay que cambiar absolutamente lo que se les ofrece. Y yo te voy a hacer una pequeña propuesta. Mi propuesta es la siguiente. Lo primero, acabar con lo que te digo, los jinetes del apocalipsis. Eso hay que acabar absolutamente con ellos. Porque no nos están machacando. Es decir, una nota de un examen es una calificación, no es una evaluación, perdona. El aprendizaje por proyectos, todo el mundo sabe que funciona. En mis tiempos ya funcionaba al trabajar por centros de interés, infantil, talleres, rincones. El aprendizaje cooperativo, en Madrid tenéis ejemplos desde el año 96, con María José Díaz Aguados y otras personas, pero ella fue quizá la que inició el tema, que funciona en los centros más radicales en cuanto a problemas de conducta. No solo funciona a nivel de convivencia, sino que los chavales también aprenden y les gusta aprender. Es decir, por supuesto, utilizar las TIC, que es una de las llaves, yo creo, de la educación del siglo XXI, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Junto con la educación emocional, como te decía. Desde luego, el peso de los contenidos para mí en esas llaves no llegaría ni a un 6 o un 7% del 100%. Porque los contenidos, en todo caso, tendrían que crearlos nuestro alumnado, que están preparados para ello. Porque realmente están preparados. Tú ten en cuenta que la gente se cree que la creatividad es una gran cosa, pero la creatividad, en realidad, como decía también Jobs, es simplemente conectar cosas. Cosas que normalmente ya existen, Víctor. Yeah. No es inventar nada nuevo. Cuando se les pregunta a gente supuestamente creativa, dicen, no, es que en realidad es que me fijé, reflexioné y conecté esto con esto. O sea, pueden crear contenido. Y de hecho sabemos que esto funciona. Y algo también que es fundamental, que creo que nosotros, te anticipo, que creo que el próximo año lo pondremos en marcha con mucho dolor de mucha gente, pues es agrupar, por ejemplo, las asignaturas en ámbitos, como se hacía en PDC. Esto hacerlo con todo el alumnado de primero de la ESO, por ejemplo. No pueden hacer frente a 12 materias viniendo de trabajar con un tutor en primaria durante 6 o 7 horas, que realmente les hace de padre y madre, que es lo que nos ocurre en PDC, por eso tenemos el éxito que teníamos, ¿no? Es decir, que hay recetas, lo que yo no sé si hay, porque a ti te pasará como a mí, que mira, es que esto no me va, no funciona este grupo. Cuando le dices, de acuerdo, lo entiendo, se sigue focalizando la atención en lo que no funciona, y dices, vale, pero yo creo que podemos hacer esto, diseñamos esto y te va a funcionar. Y entonces te das cuenta con el paso de los años que lo que no se quiere es cambiar nada. Lo que se quiere es seguir dando tu clase magistral, como ayer hablaba con José Antonio Fraga, que el profesor lleve el 80, el 90% del peso de la clase hablando y desgañitándose sin que nadie le haga el más mínimo caso. Y después, pues lo que yo publicaba en mi vídeo y en mis artículos, primero de la ESO, ni siquiera un 30% de alumnado, cifras reales, te hablo de este año, aprueban las materias y asignaturas, en segundo un 24, en tercero un 24, un 25, y en bachillerato peor.
En bachillerato hemos acabado nosotros con un 36.
Bueno, pues es una cifra bastante exitosa, Víctor.
Es un desastre, es un fracaso colectivo.
Es un fracaso.
Perdona, yo he hecho, este año he dado psicología en segundo de bachillerato. Por supuesto no he usado libro de texto, no he hecho ningún examen, ¿vale? Solo he hecho un cuestionario con un Google Drive para los que le había quedado algún trimestre. Venga, pero no lo he considerado un examen al uso, ¿no? Pero el peso del trabajo ha tenido, sobre todo, pues trabajos en grupo, trabajos de investigación, role-playing, lecturas científicas, cada uno tenía su blog, tenían que construir, hemos debatido muchísimo en clase, hemos hablado de cómo se sentían.
Sí, claro.
Y lo más gratificante para mí ha sido, les pedí una reflexión final, ¿no? Bueno, ¿qué has aprendido este curso? ¿Y qué te ha supuesto haber venido a mi asignatura? ¿Y si hay alguna crítica o si la recomendarías? Y me ha sorprendido muchísimo la gente repetidora, gente que está en cuarta convocatoria en bachillerato y que ha encontrado pues una especie de isla en la asignatura. No, yo no me quiero echar flores, ni siquiera he publicado los blogs, ni el blog de clase... En la red no lo he publicitado, ¿no? Pero me decían, he descubierto cosas que para ellos eran importantes. Se han descubierto a sí mismos. Les ha ayudado a entenderse. Les ha ayudado a tener un poquito más de confianza respecto a ellos como estudiantes.
Sí,
pequeñas cosas.
Sí.
Han venido a clase todos los días. Incluso en momentos en los que faltaban para estudiar, decían, no, yo es que a clase de psicología voy a ir, porque el profesor ha intentado recoger cómo estaban, porque ha habido algo, ha sucedido algo, han suspendido, han tenido un mal día. Bueno, chicos, están con ansiedad, vamos a ver qué es la ansiedad, cómo funciona, cómo se afecta, cómo te sientes frente a esto, por qué te sientes mal alumno, cuando tú eres un alumno que yo estoy viendo cómo redactas y cómo escribes y cómo hablas en clase, no puedes ser mal alumno. Es que a lo mejor no sabemos medir las capacidades de los alumnos.
Es que ese
es un problema gordísimo.
Claro, claro. No. Es que yo, mira, le decía el otro día a mi director, le decía yo, mira, vamos para 50 años, tenemos la misma edad, mis hijos se mosquean cuando lo digo, yo tengo 47 y él también. Y digo, ¿cuántas promociones más de alumnos altísimamente cualificados, como sabemos de hecho que están muchos de los que tenemos, en primero de la ESO, que ya llegan sin interés, vamos a dejar seguir pasando? Porque también tenemos hijos y sabemos lo que duele eso. Y después es que me acabas de recordar ahora algo de Mandela cuando me hablabas de esto, que es lo que se llamaba la filosofía Ubuntu, Víctor. Es decir, que una persona, un alumno, es alumno en cuanto a los demás. Referido sobre todo a la filosofía Zulu y de los Xhosa, ¿no? Pero es decir, trabajando con ellos, con educación emocional, es que eso... Tú eres en cuanto a los demás. Es decir, por algo es muy importante. El problema es, Víctor, el profesorado, ¿somos competentes emocionalmente para esto?
Yo creo que no.
Claro, porque no tenemos excusa, porque tenemos el derecho y el deber de formarnos, como decía yo ayer en el curso que impartí, incluso en el mes de julio, aunque mucha gente se crea que no. No me vale que me digas, no, es que yo no sé la autoestima. Pero vamos a ver, hoy en día tenemos todo a nuestros pies, como bien decía Jordi, nunca tuvimos tantos medios, tenemos de todo. Si las cosas no funcionan es porque nosotros no queremos que funcione, no queremos dar ese paso, no queremos cambiar. ¿Eh? Y bueno, el otro día le comentaba a una amiga una cita que le gusta mucho y me decía, no, es que la voy a recoger. ¿Eh? Es que no nos ponemos a hacer muchas cosas porque creemos que son difíciles, pero se nos hacen difíciles, Víctor, porque no nos ponemos a hacerlas. A veces es dar el paso, te pones a trabajar en grupo con los chavales y te das cuenta de que sí, hay más barullo, hay más rollo en la clase. Pero es que esto es así. Yo cuando tengo una duda te pregunto a ti y tú a mí. No vale lo de quietos y callados, ¿eh? Y hago referencia aquí también a José Antonio Fraga. Es que no vale, es que no va a servir.
Pero ese es el imaginario. Mira, hoy en una reunión hablábamos de la LONCE, se ha publicado en Madrid los currículums de ESO y bachillerato, por desgracia nuestra, es tremendo. Y reflexionando con el equipo directivo acerca del año que viene y hablando de los currículum y de los contenidos, entonces ha salido el tema de los libros de texto, si hay que cambiar libros o no. Y a mí se me ha ocurrido decir, bueno, voy a meter una pequeña cuña, digo, creo que es una oportunidad magnífica para no usar libro de texto, para abandonar el libro de una vez.
Sí, absolutamente.
Porque es que no podemos esperar a que sea una editorial o una empresa privada la que dicte los contenidos. Estoy convencido que, lo siento, si es verdad, yo también voy para los 50 y ya me da igual decir las cosas. No voy a ganar nada ni voy a perder nada, no quiero perder nada. Pero la inmensa mayoría del profesorado no se ha leído el currículum en la vida. En la vida. Es que no se han leído los bloques de contenido. Es que no se han leído los criterios de evaluación. Por supuesto, ahora, cuando llegue lo de los estándares de aprendizaje evaluables, lo único que vamos a hacer es transcribir las actividades del libro de texto y alguna que tengamos de cosecha propia al aula para seguir haciendo lo de siempre.
Estándares de aprendizaje.
Estándares, sí. Estándares de aprendizaje. Volvemos. De nuevo en la conversación salió Bloom, ¿vale? La taxonomía de Bloom llevaba aparejada una educación en la que decía todo lo que hagas en clase tiene que estar registrado y tiene que tener un fin, que tiene que ser evaluado y calificado. Eso es el tipo... ¿Tú crees que hay emoción cuando todo lo que haces está perfectamente estructurado, planificado y evaluado? Porque eso no es verdad. Porque mañana yo voy a clase a trabajar y entro en mi aula y estoy mal... Y yo eso lo voy a transmitir. Y yo veo que un alumno está mal. Yo he tenido este año una alumna mía en psicología que se ha muerto su padre. ¿Y crees que yo puedo dar una clase normal y corriente?
No.
No se puede dar una clase. Es que hay que parar la clase. No es parar. Es que hay que decir, vamos a hablar de la muerte en el aula. Y yo lo he hecho en psicología y soy orientador, pero... No se debe hacer eso en dar ese colchón que necesita esta alumna y que sienta que el profesorado está con ella. O simplemente decimos, bueno, venga, ánimo, ya irás saliendo de los tópicos que decimos en nuestra cultura.
No, no me vale, estoy de acuerdo.
Claro.
Que para mí hay algo que ayer decía, creo que lo dije porque lo digo siempre, me imagino cuando estuve contigo, para mí hay algo que me levanta cada día con ilusión y que marca mi vida diaria en estos 20 años, que es algo, un concepto que a mucha gente le hace mucha gracia, que es la compensación de desigualdades. La compensación de desigualdades es clave, y eso sí, con justicia, no es lo mismo darla a todos lo mismo, sino que al que más necesita, en este caso esta alumna, está necesitada de algo muy extraordinario, porque está en una situación muy determinada, y claro que hay que compensar esa desigualdad, y por supuesto, volvemos a lo mismo, estamos hablando de personas. Estamos hablando de humanidad, estamos hablando de educación. Yo no puedo decir, como decía Jordi, que algo así como que no soy educador ni psicólogo, ¿no? Porque, lógicamente, todos somos educadores, pero es que nosotros, lo que te decía, tenemos el deber y el derecho de saber responder a esto, porque pasa mucho tiempo con nosotros, ¿eh? Por eso, nuestro deber de tener también competencia, y entramos en una de las claves, yo me refería a la competencia emocional, que es la formación. Pues eso es otro caballo de batalla. ¿Pero qué tipo de formación? ¿En qué se está invirtiendo la pasta? ¿Eh? ¿Qué tipo de... Si uno quiere formarse sobre inteligencia emocional, puede hacerlo. Tú conociste a las asesoras, por ejemplo, en Vigo, en Madrid. Tú puedes formarte en línea, puedes formarte como te dé la gana. ¿Cómo no vas a saber lo que es la autoestima trabajando con alumnos?
En fin.
Pero, ¿cómo te forman en la carrera de matemáticas? ¿Cómo te forman en la carrera? Es decir, la formación. Y algo que me hacía mucha gracia, perdona, y te dejo, que es el tema de los estándares. Pero es que esto no te suena a economía pura y dura. ¿Quién es la OCDE?
Bueno,
pero
mira.
¿Qué es eso de estándares? Decía Diane Ratpitz que las mentes más brillantes fracasan en un sistema educativo estandarizado. Y que cuanto más ponemos el foco en los exámenes, más nos alejamos de la creatividad, de decir, pero es que esto es evidente, ¿qué estándares? ¿Pero de qué estándares si no sabemos? Yo le decía el otro día a mi exdirector, le preguntaba, ¿pero tú sabes en qué van a trabajar tus hijos? Y hacía una reflexión y me decía, y le digo, pero por favor, si ni siquiera los trabajos en los que van a estar están inventados, que decía yo en mi vídeo, si no están inventados, si ahora se habla de community managers, se habla de youtubers, tengo alumnas que se ganan dinero en YouTube, con los vídeos y con las miles de visitas, después se ríen de las pocas visitas que tenemos algunos. Pero te quiero decir, es que la escuela está de espaldas a la sociedad y no hay una conexión con la sociedad. Y esto o se dice o seguimos tragando. Seguir tragando implica llevar una vida mucho más cómoda, Víctor. Pero a mí me relaja, yo creo que por eso no tengo estrés, aparte de trabajar en el campo, que se lo recomiendo a todo el mundo, pues decir este tipo de cosas que yo creo que a veces la gente también creo que las agradece. Que se hable claro desde dentro y fíjate que te digo, quien quiere encontrar el camino tiene las herramientas para hacerlo. La LOMCE no deja de ser una excusa, porque yo, igual que tú, en tus clases puedes hacer lo que quieras y puedes hacer que tus alumnos aprendan con ilusión y tengan interés y les gustes y caerles bien. Y desde luego, al hilo de lo que decía, me quedó grabado un post que leí hace 3 años de un profesor de lengua, no me acuerdo dónde, que decía 20 años como profesor y hoy me cambió la vida. Resulta que era tutor de primero bachillerato, primero o segundo bachillerato. Llegó a clase, vio un grupo de alumnos reunido en la puerta y les dijo, hola, ¿qué tal? Y una de las chicas se les echó a llorar. Y el tío se quedó bloqueado. Él reconocía sus pocas habilidades sociales en general y se quedó bloqueado. Y es que a la chica le había muerto su madre hacía una semana. Y él, que era el tutor, claro, se sintió morir porque no sabía nada y se dio cuenta de que en realidad llevaba años sin saber nada de su alumnado. Yo no digo como muchos profesores universitarios, es que quieren que seamos tutores, con esto de Bolonia. Pero ¿y qué es lo que hay que ser? Es que tú no tienes por qué conocer toda la vida, pero sí que tienes que tener ese contacto emocional, ¿eh? Porque esto es lo que hace que, por ejemplo, en Barcelona, con la muerte de este compañero, el profesor que se encontró al alumno, por el pasillo, que después en artículos, en periódicos, decían, no, es que también era psicólogo, aparte de educación física. Y yo ayer les decía, no, es que la clave no es esta. La clave es que tenía un contacto emocional previo establecido con el alumno, porque él, yo le oí una entrevista donde decía que normalmente le preguntaba cómo le iba, qué tal estaba, que tenía que centrarse. Y este contacto emocional lo hizo, si es que tenía un brote psicótico, que yo no lo puedo asegurar, lo hizo volver con nosotros y darse cuenta de dónde estaba pisando. Y cosa que cualquier otro de los profesores, probablemente, que nunca habían recaído en él, podrían haber conseguido. No tiene nada que ver con ser o no psicólogo, sino con este contacto emocional con el alumnado, que es lo que propicia que aprendan de ti.
Está clarísimo.
Es imposible.
Está clarísimo. Bueno, Alfredo, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa para tomar un poquito de agua, escuchar música, y a la vuelta seguimos conversando.
Muy bien.
Venga, hasta ahora.
Chao.
Tumba tu, 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 tumba tu
Escuchas A Golpe de Timbre. Hola amigos, ya estamos de vuelta con A Golpe de Timbre. Estamos charlando con Alfredo Noveleirez en Twitter. Os recomiendo que le sigáis. Él tiene su proyecto Tabletea, es orientador, yo creo que es maestro, además vocacional. Y hemos estado charlando en la primera parte sobre aprender haciendo, el cambio educativo, sobre qué viven los alumnos, la importancia de lo emocional. Alfredo, eres orientador y los orientadores somos un colectivo que tiene, yo creo que a partes iguales, detractores y gente que nos apoya, ¿no? Como en todos los gremios, habrá compañeros que lo hagan muy bien, otros que lo hagan regular y otros que lo hagan mal, como un taxista o como cualquier otro. Pero ahora quería charlar un poquito de esta faceta tuya de orientador, ¿no?
Sí.
No sé si en Galicia, como en Madrid, durante estos últimos años hemos ido reduciendo, la administración ha reducido el número de orientadores que había en centros, el número de profesores de apoyo, nos hemos quedado reducidos a la mínima expresión y tenemos muchísimas funciones. No sé si en Galicia ocurre lo mismo y en tu caso igual.
Sí, en Galicia, claro, ocurre lo mismo y bueno, es decir, lo que hablábamos antes, muchas veces hay gente que a lo mejor no comprende bien la labor. A mí es algo que no me preocupa, ¿eh? Yo hago mi trabajo, me encanta mi trabajo. Yo recibo entre 90 a 100 familias cada curso de media. Me encanta tratar con las familias, nunca tengo un no para ninguna familia. Y lo que sí se echa en falta es que hay mucho alumno, como yo te decía, con gravísimos problemas, muy medicado. Bueno, desde alumna con trastornos del espectro autista, ahora el nuevo DSM-5, los que antes llamábamos Asperger, TDAH, en cantidad, bueno, de todo tipo, cantidad de alumnos con fobias, incluso escolares. Yo cada vez veo más de esto en los pequeños. Este año tuvimos 3, por ejemplo, en primero de la ESO, que no se podían ni acercar al instituto y vomitaban cuando quedaban. Es decir, se hicieron unas actuaciones que, bueno, son tampoco muy, muy difíciles de hacer, pero lo que no hay es un apoyo, es decir, no hay una red pública de atención, y cuando van a lo que sería el servicio de salud, ¿no?, mental, que depende de la pública, pues no es una vez cada 6 meses, las familias que se lo pueden pagar se lo pagan, pero bueno, estamos muy solos, y ya te digo, depende muchas veces. Mira, por poner tu ejemplo, yo hace 15 años no me consideraba tan psicólogo como ahora. Ahora, gran parte de mi trabajo, desde luego ya mis compañeros ya lo saben, se trata de esto, de hacer psicología y de psicopatología.
Pero Alfredo, es curioso porque esa percepción que tú tienes yo también la estoy notando, y en principio cuando los orientadores entramos en secundaria, los dos trabajamos en instituto, nuestro papel era otro, ¿no? Era un papel más de trabajar como asesores,
sí.
Teníamos una vertiente más psicopedagógica,
sí.
Teníamos el peso, y seguimos teniendo el peso de asesorar en toda la acción tutorial, en la orientación académica y profesional, pero la orientación personal era una parte muy mínima. Yo recuerdo los años en los que yo empecé donde eso era muy, 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 muy residual.
Sí.
Y ahora le damos la vuelta a los años, al calendario, y un porcentaje altísimo de actuaciones, además, no previstas, tienen que ver con este chico está mal, hay una crisis de ansiedad, esta familia te llama porque he tenido alumnas que no podían entrar al instituto, que han tenido que hacer desensibilización sistemática de, o sea, cosas que yo, a mí me en un primer momento decía, no puede ser, tengo que ponerme las pilas en esto, ¿no? Pero creo que evidencia, creo que nuestro rol no es específicamente ese y que algo está fallando.
Claro, claro que no es ese nuestro rol, por eso, a lo mejor no me expresé bien, por eso tematizaba que como orientadores educativos y profesionales no tendríamos por qué hacer de psicólogos. Es más, yo soy psicólogo también, pero gran parte de mis compañeros de profesión, no son psicólogos, son pedagogos, muchos de ellos, psicopedagogos. Quiero decir que la forma de tratar de abordar estos problemas, estamos hablando de problemas estrictamente psicológicos, Entonces, al no haber una red, pero ¿qué está pasando, Víctor? Es que es un reflejo lo que ocurre en los centros de la sociedad. Y todo el mundo está muy estresado. Yo siempre digo, me acuerdo de Valentín Fuster, que hace años decía que el mundo va tan rápido y nosotros tan lentos, ¿no? Es decir, que las cosas van muy rápido y los chavales no lo pueden asimilar. La crisis nos está matando. Las familias están desestructuradas. Lo único bueno, ayer hablábamos de esto, es que quizás se le está dando de nuevo importancia a los abuelos, porque está manteniendo a las familias. O sea que hasta hace poco los apartábamos, ¿no?, de la sociedad. No servían para nada. Ahora las familias vuelven, todos en casa, en una casa donde vivían dos viejillos, ahora viven cinco personas que no tienen trabajo. Las familias están muy mal y no hay una asistencia psicológica. Solo la gente que se lo puede pagar, porque esto es así, me imagino que en toda España. No es como en otros países. No hay un servicio psicológico, psiquiátrico, infanto-juvenil, por así decirlo, que funcione, que los pueda atender. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hay que atenderlos. Yo
Yo
hago lo que puedo.
siento, hablas del estrés, de la velocidad. Yo también siento en mi trabajo mucha presión, mucho estrés y siento impotencia frente a la cantidad de frentes que se abren y la dificultad de poder llegar, ¿no? A mí
Sí.
es algo que durante unos años no lo he vivido y ahora repunta. Desde que la crisis tiene, yo que hemos tocado fondo en la crisis, y los efectos en los alumnos, ¿vale?
Sí.
Aparecen. Y entonces me piden más y más y más, y me demandan y me demandan, y yo digo, bueno, a pesar de que la experiencia ayuda y muchas veces pues vas afinando, por lo menos yo, mi forma de trabajar, he suprimido burocracias absolutamente. Soy muy cercano respecto a la relación con los tutores, con las familias, para intentar dar respuestas rápidas. El porcentaje de alumnado, yo trabajo en Fuenlabrada, en la zona sur de Madrid. La crisis ha sido durísima. El porcentaje de familias que tienen estudios es muy bajo. Y a mí, vamos, voy a acabar el curso y no voy a poder dado respuesta a todo el tipo de demandas que ha habido. Y cada vez son menos relacionadas con el aprendizaje y más con este chico le pasa algo, esta chica tiene dificultades, esta chica se autolesiona, las autolesiones ha sido, llevo de 3 años a esta parte, uff, yo pensé que era otra cosa esto de la orientación, ¿eh?
No, es que realmente debería de ser otra cosa, pero es algo que no podemos decir. Yo no me puedo venir para casa tranquilo sin intentar dar solución a esto, ¿no? Y muchas veces también dejas tranquilos a las familias, pues explicándole cosas como la que yo te estaba explicando, ¿no? Que tampoco es tan necesario, que si por ejemplo fuera mi hijo, yo les digo muchas veces, no consideraría necesario, empezar a darle una pastilla, porque la pastilla no va a cambiar nada. Es decir, claro que una anfetamina, lógicamente, pues lo que hace es que sí, que estés más, también tú si te la tomas y yo, seguro que también. Pero entonces darles ciertas pautas, ¿no? Yo ahora lo que hago también, por ejemplo, lo que noto muchísimo es el cambio. Entonces también elaboro ciertos folletos para lo que es el paso de sexto de primaria al instituto, ¿no? Le llamo de la escuela al instituto, por ejemplo, y les explico cómo funciona la ansiedad, que se van a encontrar con 12 profes que cada uno pues, somos diferentes, y este tipo de cosas. Pero realmente, además como tenemos hijos y ya lo pasamos, sabemos que este salto, bueno, yo soy, te lo digo sinceramente también, porque estamos en confianza, yo soy de los que no permitiría que alumnado de 11 años estuviera en los institutos.
Yo creo que es uno de los grandes errores.
Grandísimo.
El PSOE no sabes hasta qué punto metió la pata. Creo que no nos hemos dado cuenta y he visto poca para el alcance del error, que ya se mantiene durante años, el haber pasado aquel séptimo y octavo, el primero y segundo de la ESO a los institutos, ha sido brutal, o sea, brutal.
Sí, ya te digo, porque, claro, tú imagínate pues, un instituto como el nuestro que tiene ciclos de soldadura, ¿no? Y de madera. Y bueno, yo, por ejemplo, tengo este año un alumno en soldadura con 43 años que tiene el hijo en segundo de la ESO, ¿no?
Tremendo.
Es de nuestra edad. Pero esa convivencia también de alumnado tan pequeño, de 11 años, ¿no? Con gente de 30 y tantos, que tenemos muchos, o incluso con los de bachillerato. Y luego la forma de enfocar, la metodología, que esto es la clave, ¿no? Siguen existiendo las tarimas, los tabiques, las asignaturas a mazo y los libros de texto a rajatabla, igual que el currículum. Y estos chavales vienen de trabajar en primaria, donde ya, por cierto, se queman, porque ya llegan muchas veces quemados, con 11 años, pero están como más recogidos, más como en familia, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, pero mira, yo como Víctor, no me gusta entrar en temas de legislación y demás porque lo considero eso excusa. No, al final, como decía el grandísimo Víctor Frankl, o sea, la última de nuestras libertades, ¿no? Es elegir la actitud que queremos con que queremos afrontar las cosas, ¿no?
Mira,
Básicamente.
yo recuerdo, Alfredo, a propósito de esto, yo tuve un profesor, un jesuita, que fue fantástico, y decía que los profesores somos de un colectivo que somos expertos en culpar a cualquiera, menos a nosotros mismos, de incluso de lo que somos responsables, ¿no?
Sí,
Decía, somos gente libres de toda sospecha. Los alumnos no trabajan lo suficiente, la administración legisla mal
exacto.
y no nos da medios, la familia no nos apoya, la sociedad no nos reconoce, somos unos incomprendidos, ¿no?
Sí, sí.
Y en ese discurso, ese discurso está pero metido, grabado a fuego en los
Sí,
claustros, ¿eh?
sí.
Grabado a fuego porque en vez de hemos asumido como colectivo la cultura de la queja en vez de la cultura de la solución. En vez de
Sí.
buscar soluciones frente a los problemas, con los medios que tenemos, y ahí cada uno, ole el que tenga iPads o lo que sea, o el que tenga capacidad de hacer ámbitos o lo que sea, pero ¿y el que no? Nos vamos a
Sí.
quedar siempre en la cultura de la queja, ¿no? Esto, yo te confieso, y creo que no lo he dicho, pero es de las cosas que a mí, profesionalmente, me encanta mi trabajo. Pero como colectivo me desasosiega, ¿no? El ver cómo incluso nuevas generaciones les falta esa capacidad de rompedora de decir, oye, menos queja, vamos a cambiar esto, ¿no? ¿Por qué
Ya,
no? ¿Por qué
claro.
no? Que venga quien sea a decirnos que esto no se puede cambiar.
Sí, es que, pero mira, es que realmente esas cosas ocurren en la sociedad, ahora lo estamos viendo. Mira, te voy a poner un ejemplo, tú sacaste el tema político, yo no voy a hablar de política, pero te voy a poner un ejemplo. En mi pueblo, donde yo vivía, durante 30 años estuvo el Partido Popular, ¿eh? Porque se creía que era el único que, pues, la gente lo votaba, en definitiva y punto, ¿de acuerdo? Pero resulta que un año, hace 8 años, ganó el BNG, el Bloque Nacionalista Galego, que pensaban que eran muy radicales, tal y cual, mucha gente, pero ganó ese año. Estuvo 4 años y pusieron el pueblo hecho un pincel. Continuaron otros 4 años y se desvincularon todas las personas que estaban en este partido, ¿eh? Formaron una nueva plataforma que acaba de volver a ganar. Y la gente, es decir, lo que se da cuenta es que cuando algo funciona, cuando algo funciona y ves que puede funcionar, te cambia la perspectiva absolutamente. Entonces, por un lado están bien estos saraos donde se demuestra que hay cosas que pueden funcionar. Si yo te digo, por ejemplo, que intentamos el próximo curso, tú también podrías hacerlo, porque además la ley lo permite, no haces nada ilegal. Agrupar en ámbitos las materias de primero de la ESO. Yo que también tuve la desgracia de estar alguna vez en equipo directivo, sabemos lo que significa. Menos horas, más horas de coordinación del equipo docente, o sea, es todo bueno. Realmente, no se suprime ninguna plaza, todo al contrario, y el alumnado, pues mira,
Pero
como
mira, has dicho un.
dentro de lo malo, en vez de suspender 11, Víctor suspende 4 o 5.
Claro, pero has dicho una clave, Alfredo. El equipo directivo. Me parece que si no hay un liderazgo clarísimo, pero liderazgo no solamente como gestión humana y gestión de equipos, sino liderazgo pedagógico, ¿vale?
Sí.
Es muy complicado, porque entonces lo que se reproduce en los institutos, en los centros, es lo que vemos en los saraos educativos. Las islas dentro del instituto, o sea, el profesor tal que hace la guerra por su cuenta, bienvenida sea,
Sí,
en un
sí.
contexto donde El alumno tiene que hacerlo de siempre. Y es exactamente lo que se ve a nivel micro en un instituto, en un centro educativo, en un colegio, es lo que se ve a nivel macro cuando dices, hay un encuentro de aula blog, de espiral, de lo que sea, y aparecen las últimas fronteras metodológicas. Claro, aquí hace falta, yo creo que es mejor avanzar todos, pero menos, que avanzar solamente uno muchísimo y el resto no avanzar nada, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Por eso yo voy, es que yo también me considero una de esas islas, Víctor. Por eso voy y empezamos por ahí diciendo que es que yo lo que realmente me quita el sueño, me lo creas o no, es que hay que cambiar este sistema educativo y es que hay recetas para cambiarlo que sabemos que funciona, pero nadie quiere dar el paso. Nadie quiere dar ese paso. Sabemos que los exámenes no valen. Y tenemos, sabemos que las rúbricas funcionan, por ponerte un ejemplo, no quiero ir matizando punto por punto, pero es que nadie quiere cambiar, porque a todo el mundo le es más cómodo quedarse dentro de su zona de confort, ¿eh? Y después, ya en el Quijote se decía, cambiar el mundo, amigo Sancho, no es una locura ni utopía, sino justicia, ¿no? Nos tiene que dar igual lo que piensa. A mí me da igual, ¿eh? Es decir, Gandhi, Mandela, Hipatia, Marie Curie, fueron tomados por locos también, ¿eh? Y se pensaba que lo que... Es decir, no hay gente, digamos, del rebaño, en el que yo me considero también, ¿eh? que haya hecho cosas importantes por la humanidad, ¿eh? Es decir, todo se considera que es una locura hasta que se ve que puede funcionar. Y cuando funciona, la gente dice, ah, mira, pues Jobs no estaba tan loco, ¿eh? No estaba tan loco, o sea, sabía lo que decía Hipatia, pues mira, la mataron, pero ¿qué significó esta mujer, esta matemática, esta mujer del Renacimiento? ¿Eh? Quiero decirte que hay que ir poco a poco, pero claro, no podemos siempre estar escudándonos en la administración. Yo en esto estoy muy con José Antonio Fraga también, que en nuestra clase hacemos lo que queremos. Y si yo te estoy diciendo, Víctor, que simplemente te va a quedar de mi clase magistral el 20%.
Si llega.
Como mucho. A los cinco que me escuchan, y me están diciendo que un 90% haciendo cosas prácticas, y ya no digamos enseñando, porque fíjate que a veces, incluso ahora nosotros hablando, a veces te cuesta explicar algo que crees que ya controlas, ¿no? Cuando se lo explicas a otro. Esto es un 95, un 100%. Cuando eres capaz de... Cuando un alumno... Mira, hay otra cosa. Mis hijos fueron a una unitaria. Y esto me parece... Hoy en día me parece vital. Yo suprimiría también las edades. Esto es mucho decir. Porque que un niño de 5 años, como pasaba con mi hija, le pueda explicar a uno de 3 y uno de 12, a uno de 8... Porque muchas veces tú les intentas...
Qué maravilla, ¿eh?
Y te das cuenta de que no se enteran. Pero de repente un compañero que es un poquito mayor o incluso de la misma edad le dice y lo pilla la primera, ¿no? Dices tú, coño, ¿qué pasa, no? Es decir, que la monitorización también funciona y que ellos autocontrolen.
Y la tutoría entre iguales y la ayuda mutua. Mira, yo quizás en estos años, yo también tengo dos hijas y ha sido su paso por la escuela, aún siguen... La mayor va a hacer selectividad ahora, pero la pequeña está en segundo de la ESO. Bueno, donde más estoy sufriendo ahora como padre el sistema educativo es, y cuando lo estoy viendo día a día, es con mis hijas, ¿no? Cuando básicamente el papel en casa es el de apoyo emocional, colchón emocional para esa frustración, para esa incomprensión que tienen hacia un funcionamiento de un sistema que es que no hay por dónde se coja, ¿no? Y a mí me resulta, porque soy un convencido y un vocacional de la educación, y estoy viendo que ni siquiera para mis propias hijas van a poder disfrutar de un sistema como el que yo he intentado construir, ¿no? O facilitar, ¿no? Con mi pequeño granito de arena, ¿no? Como yo he sido maestro también y luego he sido orientador, ¿no?
Es que ahí tenemos que movernos en el delicado frente, ¿eh? Muchas veces yo, con mi mujer, que también sabes, es directora de un instituto, lo hablábamos ayer, ¿no? Yo lo que les digo es, mira, papá también sacó sobresalientes y no le salieron granos, ¿eh? Y lleva una vida casi normal, ¿de acuerdo? Pero es que cuando entre nosotros hablamos nos damos cuenta de que personas que se están formando, por ejemplo, en aprendizaje cooperativo, cuando el otro día le preguntaba a mi hija, ayer lo hablaba y se reía mucho, le decía, Sara, ¿qué tal? Y dice, hombre, papá, para mí un poquito peor, porque, claro, es que ahora nos dividen en grupos de 5 y a mí me toca de espaldas a la pizarra. Y como la profe da la clase como siempre y no nos deja despertar, y una mujer que se está formando, y claro, tú le dices, bueno, cariño, pues nada,
Ah,
tú sigue con lo tuyo, pero claro, luego cuando lo comentas y te dicen, no, si está yendo a aprendizaje cooperativo hace 2 años y conoce las dinámicas y tal, es decir, cuando llegas, haces más de lo mismo.
claro,
Y claro,
claro.
te tienes que mover en esa dualidad de padre, pero a mí lo que me está pasando también es que quizá te abre más la mente para ver cuáles son las soluciones, porque como empezamos hablando del tema, no se trata de hacer radiografías, que fue lo que, por ejemplo, yo intenté en varias oportunidades, de lo que no funciona, sino también dar la opción de qué se puede hacer, qué
Mira,
se puede hacer y sin gastar.
este curso en mi instituto ha habido varios, unos cuantos proyectos que todos tienen un denominador común y están cambiando el tema de convivencia, ¿no? Y aprovecho para poder hablar de este asunto. Tenemos alumnos mediadores para el tema de la gestión de conflictos. Se empezó el año pasado, se hizo un grupo de mediación, primero de profesores, se formaron. Después se han formado alumnos y algún padre también. Y esto está funcionando. Tenemos alumnos mentores que se encargan durante los primeros meses de hacer todo el tránsito del colegio al instituto. Ellos explican todo, son sus ángeles de la guarda. Tenemos alumnos tutores que están enseñando a mayores, a pequeños, en asignaturas, ¿vale? Y finalmente tenemos alumnos ayudantes TIC que han formado primero, son de tercero, y han formado a los alumnos de primero de la ESO en riesgos de la red, privacidad, ciberbullying sobre todo, y estamos yendo a colegios también, ¿no? Un proyecto muy bonito que coordina José Antonio Luengo. Bueno, estos son proyectos en los que hay un denominador en común y es que hay protagonismo de los alumnos y ayuda entre iguales, ayuda mutua, y esto está cambiando, no han desaparecido los conflictos, aunque si analizamos los conflictos tendríamos que ver cuáles tienen que ver con me aburro y molesto en clase porque me aburro, ¿vale?
Claro, por supuesto.
Pero los conflictos que tienen que ver con digamos, la convivencia entre adolescentes se han reducido enormemente. Y cuando han aparecido, la gestión de los mismos ha cambiado muchísimo. El
Claro.
clima del centro no tiene nada que ver. Se respira de otra manera, ¿no? Bueno, hemos tenido el equipo directivo que es el segundo año en el que hay una apuesta por esto y hay una invitación a los profesores a unirse, a formarnos, a autoformarnos, a valorar al orientador en este aspecto y a considerar que es muy importante porque yo estoy convencido y creo que en el instituto cada vez cala más que si no hay un clima de aula y de convivencia en el centro bueno, de respeto, de aceptación, no te digo ya que sea el mejor clima emocional posible, que eso habrá que trabajar. Pero sin ese clima previo no se aprende nada. La
Claro.
gente viene con miedo, la gente viene cohibida.
Está claro.
Y
Pero es
ha
que.
sido una experiencia fantástica.
Claro. Es que gran parte de los conflictos, como tú bien dices, son porque cállate y no se calla. Y tal. Y porque no les interesa. No hay realmente, por lo menos en los centros que yo más controlo por aquí, no hay verdaderos. Hay muy poquitos, puntuales conflictos de convivencia de los graves, digamos, ¿no? De ya cosas graves. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando establecen contacto emocional, con técnicas de habilidades sociales, de conocimiento, aprendizaje cooperativo, la técnica de la maleta, es que cuando uno se da cuenta de que fulanito resulta que hace pues pádel o juega al ping-pong y lleva sus cositas y lo ven desde otro punto de vista, es que están conociendo una faceta que no conocían. Y es muy difícil que cuando tú conoces a una persona. Hombre, puede haber discusiones, lógicamente, también nos pasa en las parejas, pero quiero decir, es más difícil que haya los conflictos que hay normalmente, entre desconocidos que están allí chupando mecha, pero que no tienen ese contacto emocional, ¿no? Y que no tienen técnicas también para saber relacionarse, que a veces en casa tampoco las
Es
tienen,
verdad, es
y están
verdad.
escuchando gritos todo el día. O sea
Sí.
que, para mí, la educación emocional con el tema de las habilidades sociales y la autoestima. Claro, yo ahora estoy recuperando cosas del año 96 que escribía sobre autoestima. Digo, joder, ¿cómo no me habré centrado más en este tema si es tan importante, ¿no?
Es
Bueno, y todo.
vital, es vital,
Sí,
es vital.
todo ese puente del contacto emocional que ayer, claro, no lo veían así, ¿no? De este profesor, por ejemplo, con esta desgracia en Barcelona, ¿no? El tener un vínculo, que te quede algo a lo que asirte y que te ponga los pies en el suelo, es muy importante. mucho mejor si es un compañero, como
Eso
vosotros.
está claro. Mira, no quería antes de que acabáramos la charla, hablar de algo que por lo menos en Madrid nos ha conmocionado, ¿no? Y yo no sé si el viernes de la semana pasada una adolescente con discapacidad intelectual
Sí, lo sé.
se suicidó y en un instituto del sur de Madrid. Es un instituto muy grande, muy masificado, con pocos recursos. Es un instituto de los que aquí en Madrid se llama de difícil desempeño. Y bueno, yo escribí algo al respecto porque creo que yo obviamente no sé cuál es el grado de responsabilidad que tiene la administración, que tiene el claustro por acción o inacción, que cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades, pero cuando llegamos a un suicidio de un adolescente por acoso es que algo falla y que colectivamente está fallando, ¿no? Y a mí me apena profundamente que además no haya una reflexión, por un lado, de exigir los medios, eso es evidente, a la administración. A la administración además hay que exigir una estrategia clara y creo que al colectivo docente en general, no en el centro en particular, insisto que no sé si ha habido, quiero presuponer que lo hicieron todo bien, pero en mi experiencia, desgraciadamente mucha gente sigue ninguneando el acoso y muchos profesores siguen pensando que siempre ha habido agresiones entre iguales y que siempre los chicos se han metido entre ellos o las chicas entre ellas y que tienen más o menos que aprender a valerse por sí mismos porque la vida es dura y es un aprendizaje, ¿no? Claro, hace unos años cuando en Estados Unidos, en Canadá fue Amanda Todd que se suicidó
Sí.
con ese vídeo tan brutal, ¿no? En el que cuenta su experiencia. El gobierno canadiense creó inmediatamente una comisión que estudiara el tema, se hizo una estrategia a nivel nacional para que en todos los centros educativos se empezara a tomar en cuenta que parte de los conflictos de convivencia son el acoso entre iguales. Bueno, aquí esto está fallando, aquí no tenemos estrategias, tenemos protocolos de actuación. Pero ¿qué
Sí.
pasa con la prevención? Vuelvo a lo que decía, o trabajamos lo emocional, o trabajamos la convivencia y la resolución de conflictos. O llegaremos a este tipo de desenlaces, desgraciadamente.
Sí, claro, esto es un tema muy complejo que tendríamos que ahondar mucho, pero hay un dato, a mí me gusta centrarme en datos objetivos. Y, por cierto, objetivos y silenciados. Y silenciados muchas veces a propósito. Es decir, si no recuerdo mal, creo que leí algo de esto hace un par de semanas, la tasa de suicidios es la segunda causa de muertes ya en España, y no solo en España, sino en algún otro país más occidental, me refiero, ¿eh? En España concretamente leía que por detrás de los accidentes de tráfico, de los cuales se habla todos los días.
Y estás hablando de menores de 25 años, si no recuerdo mal, porque ese dato lo he leído yo también. Sí, sí.
Menores, menores, estoy hablando de adolescentes,
Sí, sí,
básicamente.
sí.
No me acuerdo el tramo de edad, pero se puede ver en el Instituto Nacional de Estadística fácilmente. Si nadie habla sobre esto, si nadie habla de lo que está ocurriendo, bueno, por ejemplo, ahora se hablaba de lo que ocurrió en Grecia a raíz de la crisis, pero es que en España está ocurriendo, es decir, no llevamos pues casi 40 minutos hablando siempre de lo emocional, de trasfondo, porque sabemos que la sociedad tiene un problema grave. Hay un problema grave de gravísimo, perdón, riesgo psicosocial. Y lo estamos viendo. La gente no encuentra sus respuestas en cosas que no sean más allá de la pastilla. Es decir, queremos una satisfacción inmediata de cualquier tipo de problema. Y no nos damos cuenta que a veces hay que parar, reflexionar. Y esto lo sabe mucha gente enganchada, a las tecnologías de la información, que pasan horas, que yo muchas veces le digo a compañeros, mira, cuando hagas como yo y metas las manos en la tierra, y cuides una viña o cuides una huerta, te sentirás mucho mejor porque el contacto con la naturaleza es fundamental. Y fíjate que si lo piensas, lo que estábamos hablando, o yo por lo menos en mi perspectiva, no sé si la tuya, es toda una perspectiva muy ecológica, de respuesta. De respuesta, una perspectiva, eso, de respuesta ecológica, sí, me reafirmo en lo que estoy diciendo. Y hay un gravísimo problema, y yo llevo años, pues por lo menos seis, porque además lo hice constar en inspección, no tengo ningún problema en volver a comunicarlo, en advertir de que nunca, ayer lo decía también en el curso y está grabado, de que nunca nuestros chavales en los institutos estuvieron tan mal como están en los últimos, yo calculo, 4 o 5 años. Es decir, y gran parte es porque el sistema educativo no les da respuesta, pero la familia también nos presiona. Y todo el mundo sabe cómo uno se va sintiendo pequeñito y aprisionado como por un puño, cuando su nivel de estrés llega a... ¿Qué pasa? Que lo que antes hablábamos, Víctor, es que no tenemos recursos psicológicos, psiquiátricos, salud mental, me refiero a salud mental y a riesgos psicosociales. Por supuesto, en la prevención podríamos hacer mucho más, y esto es educación, ¿no? Pero también llega un momento en que tú también tienes que saber, como personas adultas, que todos tenemos fases de grandísimo estrés en nuestra vida, que es una respuesta de nuestro organismo y digamos que es una respuesta adaptativa. Y los niños, los adolescentes tienen que saber gestionarlo, pero necesitan a veces una ayuda. Y claro que en un momento determinado hay que tomar un ansiolítico. Pero también hay que saber que si tomas un ansiolítico, que es para bajarte un poco el estado de nervios, eso te puede hacer caer en un pozo. Con lo cual hay que equilibrar, digamos, esa depresión con esa ansiedad. Y es que esto no hay cultura, no es como en otros países, que hay una red asistencial importante. Yo muchas veces me veo que realmente es lo que más me preocupa en mi día a día. Que no yo tenía por norma, tampoco, siempre lo tuve y lo sigo teniendo, ahora empiezo a meter un poquito la pata en no orientar a determinadas clínicas o determinados gabinetes o llámale como quieras, ¿no? Pero es que te das cuenta de que hay tan poca oferta que puede ayudar. Claro, yo siempre digo que, como le decía ayer a una madre, sin ir más lejos, le decía, mira, es que una mujer de un nivel cultural bastante bajo, pero muy un encanto, ¿no? Y yo le decía, ir al psicólogo es como ir al médico. Yo me puedo ir a un dermatólogo si tengo un problema de estómago, pero no va a atinar tan bien con la respuesta, ¿eh? Es decir, hay psicólogos, digamos, que son los que más conocen, que se dedican a trabajar con técnicas de estudio y métodos de estudio. Hay gente que trabaja las obsesiones, las fobias. Es decir, y lo que está pasando, yo creo que nos debería abrir los ojos, pero también creo que tampoco estas cosas hay que publicarlas mucho porque sabemos lo que ocurre, ¿no? Cuando yo dejé de dar charlas ya en el año 98, creo, por ejemplo, sobre anorexia, porque me daba cuenta que decía yo, pero si lo único que están es dándole métodos para cómo tienen que vomitar sin que sus padres se den cuenta, ¿no? Tampoco, pero todo tiene que ser graduado y muy medido a este nivel. Pero yo creo que realmente todo el mundo estaríais de acuerdo en que nunca los chavales... Yo nunca atendí tantos casos, realmente. Tú me decías antes lo mismo. Es decir, que, bueno, somos dos islas quizá, pero si hablas con compañeros, yo creo que a nivel psicológico, es decir, estrictamente hablando de salud mental, nunca estuvieron tan mal ni las familias ni los alumnos. Y si un alumno está destrozado en el colegio, en el instituto, y llega a casa y su familia es un desecho y es una separación traumática... Y un piso, bueno, yo estoy viendo casos de gente que se separa de su pareja, cosa que nos ocurre a todos, y que con su pareja nueva se va a casa de la exmujer con niños de la pareja nueva porque económicamente no tienen otro piso donde meterse. O sea, esto es algo brutal. O sea, son casos dantescos. Esto no hay cabeza que lo pueda asimilar, que lo aguante, ¿no? Desde el punto de vista además de un adolescente.
Bueno, para acabar, Alfredo, por acabar con un mejor, con un sabor de boca positivo, ¿no? Bien, para los próximos 20 años, ¿vale? Pasado mañana resulta que vamos a tener elecciones y te nombran consejero de educación, ¿vale?
Igual que asesor, no podría ser.
No, consejero. ¿Cuáles son tus 4 o 5 medidas de choque que implementarías rápidamente en el sistema allí, en el sistema educativo gallego al menos?
Bien, el sistema, la primera la acabamos de ver, la acabamos de hablar, esta es la más importante, una coordinación institucional con apoyo de salud mental y servicios sociales que no existe. Ya no pido como en Francia que exista un servicio médico o enfermeros en los institutos, pero desde luego esto hace falta. Después, la importancia, ya te dije, de la educación emocional, esto es fundamental. Con programas concretos de habilidades sociales y autoestima, a trabajar con todo el alumnado, desde pequeños hasta mayores, con todo. Y lo que tú antes decías, no, esto no cuesta un duro, es que soy un consejero muy austero, porque esto no cuesta un duro. Quizá el primer punto sí, pero esto no. El trabajo psicológico a nivel de inteligencias múltiples y de hacer llegar a todo el alumnado que todos servimos, y lo que te decía, de los jinetes del apocalipsis, acabaron los libros de texto y que cada profesor se busque la vida como pueda, el que quiera libro, que lleve el libro que quiera, pero esto hay que acabar con él porque realmente nos está lastrando. Las TIC son muy importantes, Víctor. Las TIC es un medio motivador muy importante. Pero yo creo que ya empezamos a disponer simplemente con permitir los dispositivos móviles, y aprender a trabajar con ellos. Esto es las TIC a las que yo me refiero como consejero, y después cambiar la metodología, Se acabaron el aprendizaje por proyectos, y esto es fundamental, y cooperativo, y poquito más, con esto, y reducir el número de materias, ya si me apuras. Mira, el tema de los ámbitos. Agrupar en ámbitos, que es como aprendemos, relacionando unas cosas con las otras, no compartimentos estancos, Sin reducir nunca el profesorado, Víctor, por favor.
Por supuesto, tomo nota. Tomo nota cuando publiquemos el podcast, que será la semana que viene. Vendrán tus medidas estrella. Y yo siempre digo que, fíjate, es tan sencillo si los que nos gobiernan tuvieran un poquito los oídos abiertos, ¿no? Y seguir determinadas listas en Twitter, por ejemplo. Seguir la conversación, ¿no? De lo que se habla en educación. Y leer 4, 5, 10 blogs, páginas de gente de la calle, de a pie, de los que trabajamos en centros, las reformas no iban a ser carísimas, para nada. Y seguramente, bueno, no es una cuestión de un año ni de dos, pero ojo, pensar que en los próximos 20 años esto da un giro y que la escuela sea un sitio donde los chicos quieran ir con los chicos, las chicas, los adolescentes, los compañeros, ¿no? Con ilusión, ¿no? Que yo noto falta de ilusión, y eso hay que cambiarlo sí o sí.
Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo, y acabamos, que cuando mi alumnado, siempre les digo a mis compañeros, venga al instituto, tan contento como cuando marcha a la salida, cuando suena el timbre, será que estamos haciendo algo bien. Porque mientras... O sea, vienen muchos obligados, pero no vienen contentos a aprender. Salen contentos del instituto, y esto es muy triste, pero no llegan contentos. Llegan a más de lo mismo.
Muy bien, Alfredo. Bueno, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por esta charla. Y nada, nos seguimos viendo en la red.
El placer fue mío, Víctor, ya lo sabes.
Muy bien. Un abrazo grande.
Gracias, chao.
Chao. La mirada crítica con Sharshatik en A Golpe de Timbre.
Crítica sobre formación docente. Formación realizada cuando uno ya es docente y que puede estar ofertada o bien por las administraciones, las universidades, los centros de estudio o cualquier otro tipo de empresa privada. Cuando la máxima educativa es la personalización de aprendizaje y la atención a la diversidad, resulta que la mayoría de cursos que se nos ofrecen es de formación en bloque. Se nos ofrece la posibilidad de realizar un curso sobre una herramienta educativa o sobre una manera de trabajar que en demasiadas ocasiones se oferta a todo el profesorado por igual. Hoy en día incluso están triunfando aquellos cursos online para miles y miles y miles de docentes. Cursos ofrecidos bajo formatos MOOC, cursos masivos, abiertos, online, en los cuales lo que prima es la ausencia de personalización. Resulta realmente curioso este tipo de formación, ya que en principio los centros educativos no son iguales, no hay dos centros educativos iguales, no hay dos profesores con las mismas necesidades, no hay la misma tipología de alumnos, como tampoco no hay la misma tipología de docentes. ¿Por qué empeñarnos en ofrecer la misma formación a todos? ¿Qué sentido tiene para la administración ofrecer una formación que tanto sirva al profesor de física y química, como al profesor de matemáticas, como al profesor de tecnología, de un centro con un nivel socioeconómico de los alumnos determinado, por otras circunstancias que no tienen nada que ver con la propia materia que se va a impartir? No lo sé, resulta que hoy en día, cuando todos se desgañitan para decirnos que en el aula debemos de tratar a todos los alumnos como si fueran lo más precioso, nos tratan a los profesores a nivel de formación como si fuéramos unos catetos que se nos dan las sobras. Se nos dan las sobras porque se ofrecen unos cursos de formación que no se piden, no resulta ningún tipo de exigencia después de demostrar la utilidad en el aula y, al fin y al cabo, da la sensación que lo que menos interese sea ver en qué se convierten. Resulta, ya lo digo, muy curioso. Resulta muy curiosa la situación. Supongo que son cuestiones económicas, cuestión de presiones de determinados lugares, porque yo no llego a entender que en pleno siglo XXI se siga impartiendo Microsoft Windows en algunas de sus versiones obsoletas o herramientas que hace muchísimos años que están completamente desterradas de la vida habitual de las aulas. Al final, siendo mal pensado, uno puede pensar muchas cosas y ninguna, por desgracia, demasiado positiva. Un saludo.
A golpe de timbre. Hasta el próximo episodio, amigos.